sonoro. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia. Hola, 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 tú que me escuchas. ¿Cómo estás? Qué bueno. Me da gusto que estés bien. O mal, o lo que sea que has contestado. Gracias por estar aquí, escuchando El Viaje una vez más. Ya con sus 5 años cumplidos. 5 años de viajes, de reflexiones, de aventuras, de imaginación. De algunos patrocinios, pero necesitamos más. Así que anúnciese. Aquí está su espacio, aquí está su lugar. Anúnciese en El Viaje. El día de hoy quiero hacer un viaje que fue de lo más hermoso que me ha pasado en mi vida, pero no se va a tratar solamente de eso, sino de todo lo que sucedió alrededor de llegar a esta experiencia que fue viajar a Texas para nadar con unas nutrias. Así como lo oyó usted, unas nutrias, dígase el animal acuático, el mamífero que es entre de la tierra y del mar o del río, no de los gays que son flaquitos pero peluditos, porque también existen esas nutrias. Así como existe el oso, en el mundo gay existe el oso, que es como grande y gordito y peludito. La nutria es la versión slim, o sea, es como una nutria, delgadito pero también peludito. Como mi novio, Julián, él sería una nutria si fuera gay, pero es mi novio. Este es el viaje de nadar con unas nutrias animales. Algo realmente impresionante, algo que ha tocado las fibras más profundas de mi ser. Sí, sí conllevó un poco de explotación animal, porque yo en general no soy partidaria de ir ahí, que sea subirse al elefante en Tailandia o tomarse la foto con el jaguar o estas cosas que de pronto sé la gente. No soy partidaria de la explotación animal, pero en este caso tuve que hacer una excepción. No se les está explotando tal cual, pero pues no creo que las nutrias vivan en un rancho en Texas, naturalmente, nadando en un jacuzzi. Ese no es su hábitat natural, pero en este caso pues ahí viven 4 nutrias que se llaman Sweet Pea, Otto, Butters y Cartman. Ya sé su nombre y su apellido y su historia de vida. Y pues el algoritmo de Instagram me mostró esta experiencia y yo volteé con mi novio y le dije, vamos a ir a esto. Vamos a ir a nadar con estas nutrias porque es uno de mis sueños más grandes, el convivir con una nutria. Nunca en mi vida yo había convivido con una nutria. Las amo, las he visto desde lejos. Así como la gente piensa de Lady Gaga o así, yo de las nutrias. La veo en las redes sociales, a la nutria. La admiro, soy su fan, me encanta su trabajo de la nutria, una vez más. Pero nunca me había tocado realmente estar tete a tete, cara a cara, con una de ellas. Y en este caso fueron 4. Pero vamos a recapitular. Todo esto se pudo acomodar de una manera mística y mágica en el universo porque en este lugar que está en Texas, este rancho donde viven estas nutrias, está en Texas. Y coincidió que era el cumpleaños de mi papá y quería irlo a festejar a Texas con mi familia, mi hermana, mi mamá. En este caso, Julián, mi pareja sentimental y yo también fuimos a este viaje. Primera vez que viaja conmigo en familia y primera vez que llevo un novio de viaje como en 15 años de mi vida. Todo bien, porque mis papás lo quieren mucho y es un hombre muy paciente y muy buena onda y entonces todo bien. No estaba para nada yo nerviosa de esto, pero pues sí es un momento muy particular, muy interesante cuando una persona externa le toca vivir las dinámicas familiares que se viven pues en el modo interno, ¿no? Uno sabe cómo funciona con su familia, pero el mundo allá afuera no lo sabe, no tiene por qué saberlo. que se cambian de platos todo el mundo a la hora de comer, o que yo le exprimo los granos de la espalda a mi papá, a veces después de comer. No en el restaurante, ¿verdad? En privacidad, pero estas son cosas que pasan y que pues ya ahora otro ser humano ha sido testigo de su existencia. Pero bueno, la cosa es que fuimos de viaje a Texas y fuimos a San Antonio porque San Antonio es un lugar muy querido para mi familia, ya que pasamos muchos momentos bonitos de toda mi infancia y mi adolescencia allá. Por alguna extraña razón, mi abuelo tenía un departamento ahí porque tenía como negocios por allá. Y entonces, desde que yo tengo uso de razón, hemos ido a vacacionar a San Antonio, Texas, como buena familia fresa mexicana o regia. Y entonces, desde que yo soy chiquita, fui con mis abuelos, que tienen su departamento, con mis abuelas. Tengo muchos recuerdos de mis abuelas allá. Empezamos a hacer amigos. Cuando yo era muy chiquita, ya tenía amigos estando allá. Crecí, me hice adolescente. Incluso ese departamento, pues murieron mis abuelos y ya no lo tuvimos, pero compraron uno mis papás para tener un terruño en Texas. Y mis jóvenes años de la adolescencia los pasé emborrachándome en San Antonio con mis amigos de allá. Y en algún momento ya dejamos de ir y vendieron el departamento y se olvidó todo. Pero pues quisieron regresar mis padres y regresé yo después de unos, no sé cuánto tiempo de no ir, fácil, unos 10 años de no ir, regresé. Y fue muy bonito regresar porque cuando uno regresa a los lugares donde ha sido feliz, recuerda partes de sí mismo que tal vez tenía un poco olvidadas. Yo recordé cuánto me gusta Target, principalmente esta cadena de una tienda gigante. Tiene todo, todo. Básicamente lo que un ser humano necesita y no necesita está ahí. Ropa, medicamentos, súper, cosas de jardinería, lo que uno quiera. Y puedes pasarte 4 horas ahí perdido y de verdad que no te da, no rinde el tiempo para estar en un Target. Es como entrar a Narnia. Pero sin las cosas en Narnia costarán $10. Y nada, más que las compras y el capitalismo rapaz que se llevó a cabo en esta vacación, que también fue parte de la dinámica, Julián me decía, ¿ustedes entonces qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a ir 4 días con tu familia? ¿Qué vamos a hacer? Y yo, pues, ir de compras y comer. Eso es lo que uno hace. ¿Qué vamos a hacer en San Antonio? ¿Ir a un museo? ¿Ir al Álamo? No, vamos a ir a Target y vamos a comer barbecue y repetirlo una y otra vez. Me dijo, ah, mira, qué curioso, porque en mi familia nunca hicimos eso. Cuando viajábamos, mis papás preferían ir a un museo, a un jardín botánico, a alguna experiencia cultural, que ir de compras. Y entonces le gustó el poder vivir el capitalismo rapaz que la familia de Anda pues adopta en este tipo de circunstancias. Yo pensé que ya me aburriría hoy a mis 36 años solamente de hacer eso, pero fíjate que no, hasta tiempo me faltó para esta bonita actividad del centro comercial. Y recordé que no he cambiado tanto como yo pensaba, porque yo pensaba que ya era una mujer desprendida de lo material, una mujer que realmente quería nutrir su alma y su mente, y no, quiero ir a Target. Igual que cuando tenía 20 años, quiero ir a Target, comprarme un gloss para la boca, un frappuccino y ya, me doy por bien servida. Así que también fue como de alguna forma un viaje de humildad que me hizo recordar que estas son mis raíces, que de aquí vengo y que hay una parte de mí que sigue siendo esto, que no he cambiado tanto como yo pensaba. Y está bien. La verdad es que no tiene nada de malo que uno de pronto quiera solo irse a comprar unas ropitas y tomarse un frappuccino. Que no todo tiene que ser cacao y meditación trascendental. La verdad, llevo mucho tiempo sin hacer ninguna de esas dos también. Pero bueno, sea lo que sea, sigo siendo la misma Alexis. Una parte de mí sigue siendo la misma que la que iba en ese entonces al mall y se podía pasar ahí las horas. Hubo una circunstancia que fue la única pelea que pasó en todo el viaje. Fue mi papá versus yo. Esta fue la pelea. Godzilla -1, mi papá -yo. Estamos en el centro comercial al donde nos gustaba ir en nuestra tierna infancia y mis papás nos llevaron para cumplirnos el capricho de poder regresar ahí a donde realmente la pubertad nos tomó desprevenidas en un Hot Topic, que era donde compraba mis playeras emo. Y entonces quedamos de vernos a cierta hora para ya irnos. Y ya iba a ser esa hora, pero pasamos por la tienda de Apple y tenían los gogles Vision Pro Max Maximus, que están ahorita, esa realidad virtual donde ahora sí ya valió y ya se nos metió el robot en el ojo y ya se acabó la realidad como la conocíamos. Pero pasamos enfrente de la tienda, Julián se emociona, se quiere probar los gogles, entramos y nos dicen, hay lista de espera, anótense, les damos cita a las 3 p.m. Eran 2:30. Y entonces yo avisé en el chat familiar de que, oigan, a las 3 le dieron cita a Julián para poder probarse el Google Maximus Vision Pro Amazing. Y yo sabía, a las 3 habíamos quedado de vernos y yo sabía que mi papá la iba a armar de pedo. Yo lo sabía porque lo conozco, porque es mi padre, porque esta es la familia en la que yo crecí y sé cómo funcionan nuestras dinámicas familiares. Y este es un tema importante que quiero tocar hoy. Yo sabía que él ya tenía hambre, ya se quería ir a comer, que mi papá, las cosas son en la hora en las que se dicen, se hacen y punto, no hay flexibilidad de horarios. Y entonces les digo, nada más vemos los gogles y ya, y ya los vemos ahí en la entrada. Y me pone, nada más, 3 puntos suspensivos. Y dije, ya va a empezar, esto ya va a empezar. Yo le digo, ay, mi papá ya está armándola aquí en el chat. Me dice, no, pues tranquis, o sea, si quieren nos vamos y ya. Y yo, no, ve los gogles, estás emocionado, ve los gogles. Y ya como que me hice la loca y recibo otro mensaje en el chat diciendo, me muero de hambre, desayuné a las 8 de la mañana y ya son las 3. Y le dije, vámonos, Julián, vámonos. Mi papá ya se enojó y ya va a estar de malas y ya vámonos y ya no vas a ver ni los gogles ni nada, vámonos. Y ahí vamos para la entrada y cuando llegamos a la entrada no hay nadie ahí, ni mis papás, ni mi hermana, ni nadie. Y checo el WhatsApp y mi papá había puesto, no, bueno, está bien, vean los lentes y ahorita nos vemos. Pero yo, como ya me había enojado, pues ya ni vi el celular, llegué a la entrada. En eso llega mi papá y yo, ¿dónde están? Julián me pidió, por favor, que no me enojara, que no había problema, que de verdad era una estupidez. Y yo no lo intenté, ni en lo más mínimo el no enojarme, porque uno sabe con su familia cuando te pican el botón, uno sabe activar los botones. Y ni siquiera es que sepa, es que ya sucede automáticamente. Ya sabes el comentario de tu mamá que te va a venir a arruinar el día. Aún así, lo va a hacer y te vas a enojar. Y aunque esto haya pasado decenas de veces antes, pareciera que uno ya no tiene como dominio sobre su propia persona para poder decir, bueno, está bien, no voy a dejar que esta situación me moleste. Se activan mecanismos que ya son, son caminos que han quedado trazados desde que tenemos memorias. Es nuestra familia que sabe perfecto cómo somos, que reaccionan de la misma manera. Mi papá lleva toda su vida siendo así y aún así, no es como que yo puedo decir, bueno, ya sabiendo lo que va a pasar, pues yo voy a reaccionar distinto. Reacciono igual, me enojo y entonces ya se vuelve una pelea y entonces ya todos comimos de mal humor y el pobre Julián se tuvo que fletar a la familia de Anda peleándose. Entonces, bueno, he aquí el primer tema importante de este episodio. Porque las nutrias es lo más importante, pero esto también. Que es... ya luego, hablándolo con mi terapeuta, le dije, bueno, fuimos de viaje, pasó esto y pasó esta discusión con mi papá y entonces me dijo y yo me enojé y me puse de malas y nos fuimos, ya no vio los gogles, no sé qué. Me dijo, Alexis, ¿sí te das cuenta de que hay muchas otras maneras en las que podrías haber respondido a esto? O sea, no tendrías que haber inmediatamente enojado e ido a hacer lo que el señor quería. Y le digo, pues sí, o sea, sí, yo desde Alexis racional, ahorita sentada en terapia, te puedo decir, claro, podríamos haber no hecho caso al mensaje, haberle dicho que se comprara un pretzel, nos podríamos haber ido en Uber al restaurante, los podríamos haber alcanzado. O sea, habría muchas otras opciones que no fueran esta. Pero para mí, en ese momento, no existía otra más que enojarme. Como que era algo que ya veía venir, ya lo veía venir desde que nos íbamos a quedar un rato más en la tienda, que íbamos a llegar tarde a la hora que habíamos pactado, ya iba a haber pedo. Yo lo sabía, ya lo venía gestando. Yo ya venía gestando esta emoción desde antes de que sucediera. Y entonces, en el momento que mi papá actúa, yo reacciono. Ni siquiera me detengo a... Ahí sí, cero trabajo espiritual, cero conciencia, cero ayahuascas, menos 10 ayahuascas. Cero respuesta consciente, paciente. No. Reactividad absoluta y me enojo y entonces ya me pongo de malas y entonces ya se vuelve un problema. Me dice, bueno... Esto me dice mi terapeuta, bueno, ok, sí. Me dice, eso pasa porque estás reaccionando desde la niña chiquita. Estás reaccionando desde la niña que mi papá esté enojado, me va a regañar. Y yo... Sí, me di cuenta de que estas reacciones tan viscerales vienen de una Alexis chiquita, o sea, de verdad, porque es como que ya vámonos inmediatamente, o sea, ni siquiera, bueno, esperémonos tantito, a ver, no, vámonos inmediatamente porque mi papá ya está de malas. Vámonos, mi papá está enojado, ya llegó por mí y yo no he salido. Y es como acordarme cuando iba al antro y mi papá me iba a recoger y de pronto se me había pasado 10 minutos la hora en la que me recogía y tenía que salir pitando porque pues, no se fuera a enojar, ¿no? Y es lo mismo, o sea, es como, es impresionante que a los 36 años de edad que tengo siga reaccionando como si tuviera 6 años. Pero así somos todos, en muchos aspectos distintos nos sucede estas reactividades infantiles, ¿no? Estas reacciones de, no, es que mi mamá se va a enojar, no, es que mi papá se va a enojar. ¿Y cuánto, de verdad, cuánto de nuestra vida funcionamos a partir de este miedo o de esta emoción? Fue muy fuerte. Le pagué doble esa terapia. No es cierto. Pero sí me hizo darme cuenta de que, una vez más, no hay nada que esté en nuestro control. No podemos cambiar al otro. Yo a estas alturas voy a cambiar al señor que fuimos a que cumpliera sus 69 años. O sea, yo voy a cambiar a mi papá de casi 70 años, que lleva una vida siendo así y que, o sea, él no va a cambiar. Tal vez sí, por si él quiere, si eso está, si él, o sea, eso ya es su situación. Pero, siendo realistas, no creo. O sea, yo creo que mi papá va a seguir siendo el mismo que ha sido desde que yo lo conozco y que lo único que está en mis manos es cambiar yo para no tener que seguir pasando por este tipo de situaciones en las que si no estamos a la hora y mi papá se enoja, pues yo me enojo el doble y entonces él el triple y entonces ya se vuelve un problema, ¿no? Que entonces esto que me dijo Franca de... Mi terapeuta de, a ver, Alexis, tú tienes 36 años, tu novio tiene 43, ¿por qué están actuando como niños chiquitos de que, no, ya vámonos? Bueno, yo, Julián, solo una víctima de estas circunstancias. Vámonos ya ahorita mismo porque mi papá está enojado. Soy yo la que tiene que, en la próxima vez que se presente una situación de este tipo, parar y... decir, a ver, antes de que te enojes, antes de que se te activen tus mecanismos ancestrales de constelación familiar, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer además de enojarte? Eso ya sabes que lo puedes hacer y como ya sabes que lo puedes hacer, sabes los resultados que eso te va a dar. O sea, ya sabes en qué va a acabar esto, ya sabes que se van a pelear, que luego tu papá va a parar todo porque se va a enojar más que todos, ya sabes cómo funciona esto. ¿Qué otras opciones? Contén ese fuego, conténlo. Yo sé que lo sientes, sí, ok. Pero conténlo y ¿qué otras opciones tienes? Y de verdad hacer el... Por desgracia nos toca a nosotros hacer el esfuerzo porque somos los que van a terapia. O sea, somos los que escuchan el viaje, somos nosotros los que se comen el hongo. Así que tenemos que hacer ese trabajo de verdad de decir, a ver, frénate un segundo y observa qué otras posibilidades hay que no te lleven a ese mismo lugar. Pero bueno, en su momento no pasó, solo fue la reflexión posterior de este hecho. En su momento pues acabó en enojados, ¿no? Y una comida ahí medio tensa y luego ya se nos quitó y seguimos con la vida, pues como pasa. Pero todos tenemos este tipo de situaciones con nuestras familias y con nuestra gente cercana, ¿no? O sea, ¿cuántas veces a mí no me ha triggereado un comentario de mi mamá de, ay, mira, que tal fulanita tuvo un hijo, ay, ya tal tiene un nieto, ay, qué emoción, ay, qué padre? Y es como, no te lo tomes personal, eso es suyo. O sea, le he puesto límites, pero sigue haciendo estos comentarios y ya no dejo que me calen como antes, ¿no? O sea, ya no dejo, ya he dejado de sentirlos como un ataque a mi persona, de mi mamá, casi casi obligándome a tener un hijo para que pueda tener un nieto, y ya más bien viéndolos como, bueno, eso es algo que ella le emociona y está en todo su derecho y no te lo tomes personal. Y comentarios de mi cuerpo, de mi físico, ¿no? Que antes también, o sea, era algo que me hacía hervir la sangre, que me dijera cualquier cosa, sume la panza especialmente, eso es como el meme donde sale un chihuahueño así con un helicóptero y una explosión y así, para mí eso es sume la panza. Ya no me lo dice porque ahí sí le puse un límite muy claro, pero si llega a hacer algún tipo de comentario, pues ya intento como decir, bueno, ya, no te lo tomes personal, no te lo tomes personal. Y lo mismo tengo que hacer con este tipo de situaciones con mi padre, de si se pone muy necio, pues a ver, no te lo tomes personal, él tiene sus formas, él necesita esto. Ya, relájate, o sea, no te arruines, porque le das el poder a alguien más de verdad arruinarte el momento y de amargarte el momento. No lo permitas, porque pues no lo está haciendo con esa intención y también esto lleva pasando toda la vida, así que yo creo que ya es momento de intentar cambiar, intentarlo por lo menos. Así que bueno, ese fue el momento trigger del viaje. Sacó una buena reflexión en terapia de la reacción de niño chiquito y de cómo hay que pues, volverse adultos, ¿no? O sea, ok, el niño chiquito sintió esto, ¿va? Pero que entre el adulto lo antes posible a decir, bueno, a ver, vamos a calmarnos y qué podemos hacer al respecto de esto que no hayas hecho antes. ¿Qué otras opciones tienes que no hayas hecho antes? Y probemos. Ya, finalmente, seguimos el viaje, todo bien. Vi amigos queridos que no veía hace 10 años, 15 años y fue muy bonito estar allá con estos amigos porque fuimos al bar al que íbamos cuando yo tenía 20 años, ¿no? Y es un bar ahí medio cutre, tejano. O sea, lugares que no son cool de la Condesa, hipsters, no binarias, no. O sea, es un baresucho ahí donde te dan whisky y hay un karaoke y hay un señor nativo americano cantando una canción y un cholo va después y luego vas tú y me pareció lo máximo. Me pareció lo máximo poder estar ahí porque realmente sí me doy cuenta de que donde más cómoda y feliz soy es donde no hay pretensión. Porque a veces estando aquí en lo que llama Julián la guerra del cool, es muy cansado estar en la guerra del cool. Y la Ciudad de México, y bueno, hay otros lugares, pero siento que en la Ciudad de México, como somos tantas personas y de pronto hay estos eventos, ¿no? Como evento de, no sé, una marca o alguna cosa así, o el estreno de alguna cosa, o aunque vayas a un bar, un antro, hay mucho como nada más gente parada, volteando a ver quién llegó. O sea, de verdad, vayan a un, o sea, si viven aquí o si viven en una ciudad grande, vayan al antro y vean cuánta gente nada más está parada como venado, volteando para los lados, a ver quién llegó y si lo conocen o no, o barriendo a la persona a ver su outfit, o sea, y es como, ¿esto qué? O sea, aquí no estamos ni hablando de nada, no está pasando nada, nada más estamos en la guerra del cool y a ver quién trae los lentes más Balenciaga o quién trae los la bota Milton Fager. Y está chido salirse de eso y regresar. O sea, no es un mundo en el que yo viva, ¿no? Porque pues, tampoco es tanto mi onda, pero sí es un mundo en el que de pronto entro y convivo y veo y pues soy parte también a veces de la guerra del cool. Pero pues sí siento que hasta da más ansiedad, o sea, este tipo de eventos dan más ansiedad porque pues, no estás conectando desde un lugar como tan honesto, ¿no? Estás nada más ahí en una pasarela extraña de gente escuchando tecno. Y creo que a mí me late más de pronto estar en un bar sucho escuchando pues, country y tomándome un whisky y subiéndome a cantar una canción en el karaoke con todos los nervios que me da cantar. Canté una canción y decidí, mira, no cantaré bien, pero voy a interpretar como la actriz que soy. Y fue un éxito. Fue un éxito porque me da mil miedo cantar y entonces como me da tanto miedo, más se me cierra la garganta y más me tiembla la voz y peor lo hago. Y esa es una de las creencias limitantes más cabronas que yo he tenido en mi vida, es que canto mal y no he hecho nada en esta vía más que reforzarla. Entonces, cada vez que canto, pues sí, sí, se me salen unos gallos y de pronto alguien medio que se ríe. O sea, me da mil miedo. Y dije, bueno, si ya voy a cantar este karaoke, lo voy a dar todo, aunque lo haga mal. O sea, ¿qué más da? Y al final acaba siendo mejor ver a alguien entregarse con pasión que alguien que lo haga muy bien, pero pues que no le meta alma. Otra reflexión profunda de este viaje tejano. Y ya, finalmente, después de todo esto, llegamos a las nutrias. Y de verdad, qué cosa tan hermosa. O sea, es que no puedo yo. Yo no he conocido un animal más amoroso en toda mi vida. Primero, como que era una experiencia así de que, bueno, métanse al jacuzzi y les vamos a poner pescado en las manos y van a llegar las nutrias y se les van a subir en los brazos y van a comer el pescado. Y como pues, son muy gringos y muy protocolarios, entonces de que las manos las tienen que extender así y entonces no dejen que se unan y no junten mucho a las nutrias porque se pueden pelear. Y era como, como que una cosa muy tiesa, así de que como cuando va la gente a Venecia y se paran con las palomas en los brazos, así como, Entonces, el principio fue un poco estresante y un poco torpe porque pues nada más teníamos que estar así como platos de pescado para las nutrias. Pero ya luego como que se metieron al nadar. Teníamos una hora para estar con estas nutrias. Se meten ahí como a nadar y medio que una está ahí nadando y las otras se salen. Y le digo, oye, ¿y como cuánto tiempo nadan? Y me dice, no, pues a veces una hora y a veces 15 minutos. Y dije, mierda, nada más vamos a estar 15 minutos con estos animales y yo pagué por una hora. ¿Cómo los voy a forzar a quedarse conmigo? Ya que no haya pescado, ya no se van a querer quedar, porque pues ese tipo de animales son como cuando fui a Japón a un cat café, que, ay, sí, van a estar los gatitos aquí conmigo porque me aman. No, no te aman. Traes comida y es lo único que quieren de ti. Y cuando ya no tengas comida, se van a ir y te van a dejar. Pero a veces los animales son unos interesados y solo quieren la comida y luego ya se van y no te siguen haciendo caso. Entonces yo temía que esto pasara, pero no pasó, por suerte no pasó, porque se salieron las nutrias del jacuzzi y dije, ya acabó esto, para lo que nos costó nada más 15 minutos de nutrias comiendo pescado, Nel. Y nos dijo, no, ahora tienen que secarlas. Y nos dio unas toallas y secamos a las nutrias, o sea, como que nos sentamos en el piso y secamos a las nutrias, o sea, llegaron y como que le decían, así le hacen. Ay, no, no, no. O sea, y se nos quedaban ya aquí. De pronto una se me subió a la espalda y como que ya la tenía aquí como perico y me tallaba su carita así contra mi cara y otra ya de plano me abrazó. O sea, una nutria me abrazó. Una nutria me abrazó. Solo puedo decir eso yo y los gays. Y ha sido una de las, de verdad, de los momentos más conmovedores de mi existencia. Y qué bonito poder vivir un momento así. Qué bonito poder vivirlo y reconocer que lo estás viviendo, que te está pasando una de las cosas más hermosas que te va a pasar en la vida. Yo creo que eso, tal vez tener hijos. Y no sé, ganarme un Oscar. Tres momentos más importantes de mi vida. Pero la nutria va por ahí batallando por el primer lugar. Y fue hermoso compartirlo con mi ser amado y estar ahí con esos animalitos tan amorosos porque de verdad se sentía como la necesidad que tienen de amor, así de abrázame, conténme. Fue algo muy espectacular. Y entonces aprendí mucho de las nutrias porque le pregunté al señor que estaba ahí solo observándonos incómodamente, porque pues tiene que haber una persona viendo que no te muerdan las nutrias o tú a ellas. Y, Y entonces le dije, ¿qué hacen las nutrias? Y me dice, no, pues comen, juegan y duermen. Y así durante el día lo están haciendo varias veces, comer, jugar y dormir. Dije, sí, esa es la vida. Esa es la vida que uno debe aspirar como nutria. Comer, jugar y dormir. Y yo sé que uno no puede estar ahí nada más comiendo pescado congelado y nadando en un jacuzzi todo el día, pero incluso en el trabajo e incluso en las cosas serias de la vida hay que buscar la diversión y el juego y lo nuevo. Y para eso necesitamos mucha fluidez y mucha flexibilidad, como las nutrias, que nadaban así, o sea, porque ellas no son tiesas, ellas fluyen y dan vueltas en el agua y juegan entre ellas y como que de verdad fluyen las nutrias, así que hay que fluir como nutria en el agua de un jacuzzi en Texas. Y divertirnos y acompañarnos como ellas, que eran cuatro y se querían también y se abrazaban entre ellas también. Y nos abrazaban a nosotros a pesar de que no sabían que estábamos ahí explotándolas. Nos abrazaban con amor de verdad. Yo quiero pensar que era amor de verdad. Yo les estaba dando amor del puro, del más verdadero. Pocos momentos uno siente ese tipo de amor. Ahorita he estado haciendo la meditación de 6 fases, que si no la han escuchado y experimentado, vayan a de los casi primeros episodios del viaje o busquen meditación de 6 fases y van a escucharme a mí narrándola. Que es una meditación de un señor que se llama Vishen Lakhiani, que tiene como 6 etapas distintas. Y la primera es, piensa en alguien a quien amas. O sea, estás ya en postura de meditación y dice, piensa en alguien a quien amas. Velo así enfrente de ti. Ahora siente el amor que sientes por esta persona. Siente ese amor y dale un color. Y siéntelo en tu corazón y con cada respiración lo vas expandiendo a tu cuerpo, al cuarto en el que estás, al edificio en el que estás, a la ciudad en la que estás, al país en el que estás y al mundo. Y como pues es como una variación de una meditación budista de amor incondicional, pero de verdad que hoy pensé en la nutria. Hoy, mientras meditaba, me dijo, piensa en alguien aquí nada más. Y dije, a Sweet Pea. Oro y Sweet Pea. Y ahorita solo cierro los ojos y siento amor muy cabrón. ¡Amor de verdad! Y eso es algo que no tiene precio. Aunque el jacuzzi no estuvo tan barato. Espero que podamos en esta vida fluir más como nutrias. Fluir más como nutrias, jugar más como nutrias, dormir más como nutrias, que al parecer duermen un chingo también. Es importante dormir bien. Y apreciar los momentos especiales que tenemos en la vida y que de verdad el privilegio de poder vivir una experiencia tan única y tan bizarra, lo máximo. Apreciar las oportunidades que nos da nuestra familia de triguearnos y como poder ver una vez más, pues, ¿dónde está el trabajo que hay que hacer? Que nos toca a nosotros hacerlo. Nos toca a nosotros, porque nuestros papás son gente grande que quién sabe si vaya a cambiar. Y siquiera quiera cambiar. Pero yo sí quiero. Quiero fluir como nutria, amar como nutria. Comer como nutria, dormir como nutria, vivir como nutria. Y entonces, ya que terminamos esta bonita experiencia y nos tomamos 1,000 fotos y 1,000 videos con las nutrias, le mandé a mi familia en el chat familiar todas estas fotos y videos y mi papá contestó, pues siempre agregando así un toque muy, muy bonito, muy alegre a la conversación, puso, y pensar que yo paro una de esas en el baño todas las mañanas. Y dije, wow, sí soy hija de este señor, yo sí soy. Mi papá hablando de cagar en mi momento más mágico de la vida. Y así somos los de ANDA, así que está bien. Nada, eso es todo lo que quería compartir el día de hoy. he estado pensando y, bueno, no pensando, porque me encanta que el viaje también sea muy reflexivo y muy solemne a veces y muy introspectivo y vulnerable y de amor, pero también quiero traer un poco más de comedia al viaje. Así que espero que hayan disfrutado este episodio de Las Nutrias. Esperen más. No sé si más nutrias, pero más contenido cotorrón. Porque ya, mucho, ya, está el mundo muy denso como para andar sufriendo más. Y ya me veo en mis reels y veo una cara de preocupación y 400 arrugas en la frente y digo, chica, no. Mejor que sean las marcas de acá de la boca de tanto reír las que se marquen. Hay que reírnos un poquito, tener el corazón ligero, reír como nutrias. Voy a finalizar este episodio poniendo el sonido de la nutria para que yo creo está diciendo que todos los seres sean felices. Así que si se alcanza a ver en video, el video, si no lo voy a poner en Instagram, vayan a mi Instagram Alexis de Onda y véanlo. Este es el sonido de una nutria abrazándome con sus brazos de nutria. Sí, que todos los seres sean felices. Eso dijo, que todos los seres sean felices. Que todas las nutrias. Eso es todo. Gracias. Adiós. Ya. Bye. Muchas gracias por escuchar el viaje. Aquí nos vemos otra vez la semana que entra. Bye. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. El viaje es un podcast de Sonoro producido por Clivia Torres y Aranza Baltazar. Y agradecimientos especiales a Andrés Vargas Russo y Daniel Padilla Paddy.